Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. A ver, hoy os voy a hablar un poco pues de un anuncio que vi el otro día en la radio que me pareció bastante curioso y bueno, también intentaré hablaros de una anécdota del trabajo y bueno, pues ya veremos a ver por qué acabo de lo que acabo hablando, porque ya sabéis que empiezo a hablar de una cosa y me enrollo y al final hablo de cosas que no tenía en el guión. Bueno, lo del guión es un decir porque guión no existe, o sea que... Pero bueno, a ver qué os parece el programa de hoy. Mirad, el otro día oí en la radio un anuncio de un método para aprender inglés que se llamaba Auto English on the Road. No sé exactamente muy bien en qué consiste, sinceramente, pero había una cosa que me llamaba bastante la atención y que, bueno, pues yo creo que ahí exagera, pero una barbaridad. Y es que decía, aprende inglés y obtenga un conocimiento o una soltura muy buena sin acento español. Bueno, pues aquí ya es el colmo, ¿no? O sea... Eso sí que realmente yo no lo he visto nunca, o sea, bueno, nunca tampoco es así, pero sí que con toda la gente con la que yo me he topado que habla inglés o que, bueno, pues que se defiende, pues hay de diversos grados, ¿no? Desde aquel que a duras penas más o menos se consigue entender y hacerse entender a los ingleses, hasta aquellos que realmente pues parece que es que, vamos, si no lo conocieras pensarías que son ingleses, ¿no? Pero estos son muy pocos, ¿eh? Estos últimos yo la verdad es que me he encontrado muy poca gente. Y cuando ha sido el caso, siempre cuando he ahondado un poco más en su vida o en un poco la formación de esta gente, pues siempre acabas descubriendo pues que es que su padre o su madre son ingleses, o es que ha vivido muchos años en Estados Unidos, o algo de esto. Si no, raro, el que habla con esa soltura que a uno le haga dudar si es español o no es español. Muy pocos casos he encontrado y menos, y además incluso gente pues que ha vivido muchísimos años en Inglaterra o en Estados Unidos, aún así, recuerdo el caso de una chica que tenía, no sé si su padre era estadounidense, y aún así pues tenía un cierto acento español, o sea que no es eso de que aprende inglés sin acento español, de verdad que no, o sea, ya tiene que ser una personalidad que tenga un oído muy bueno. Algo innato que y aún así pues solamente con un método de inglés, sin viajar al extranjero, sin estar conviviendo con personas de habla inglesa mucho tiempo, pues sinceramente no se pilla. Eso es así. Yo me he encontrado con gente, bueno, recuerdo el caso de una persona, un auditor, que era galés concretamente, o sea que imaginaros, o sea, inglés de pura cepa. Y llevaba muchísimos años viviendo en España, estaba casado con una española desde hacía por lo menos 10 años y, joder, y el hombre este cada vez que hablaba, o sea, tiene un acento inglés impresionante, o sea, fijaros, o sea, ya 10 años viviendo en España y no había perdido el acento inglés, ¿no? Y como esto, muchos otros casos. Si bien es cierto que hay otros países, pues por ejemplo los países de Europa del Este, que vienen mucho por aquí, pues que sí que es cierto que tienen el acento muy refinado, ¿no? Y que solo a lo largo de una conversación te das cuenta de que algo falla, de que no es español, de que tiene acento extranjero. Y al final pues descubres que es estonio, o polaco, o rumano, o algo de eso. Esa gente, no sé por qué extraña razón, parece como que si tuvieran mayor facilidad, ¿no? Para coger el acento del sitio donde vienen. Pero los ingleses, la verdad es que muy pocos, les cuesta muchísimo coger el acento español. Y viceversa, que es a lo que voy. Yo he conocido muy pocos casos, como os decía, de inglés, de españoles que tengan un buen acento inglés. Puedes encontrarte pues con gente pues que pronuncia mejor que otros, que tienen una pronunciación o una soltura muy buena, pero enseguida ves que son españoles. ¿Y eso por qué se sabe? Pues para el principiante la forma más fácil de hacerlo o de conocerlo pues es que les entiendes a ellos mejor que a los nativos. Esa es la prueba de fuego. Es decir, si en el momento en que tienes dudas de que si una persona es inglesa o es española, ¿qué pasa? ¿Que este le entiendes muy bien? Es que es español y que a lo mejor pues ha tenido un padre inglés o ha estado X años, pero vamos, eso suele ser así. Por eso discrepo enormemente de un método de aprender inglés y que dice aprende inglés sin acento español, o sea, porque realmente pues no se consigue en ningún caso. Ya te digo que yo creo que es cuestión de tener oído o un oído muy especial o de ser muy hábil en el tema de los idiomas, porque pues el 90% de la gente pues conseguirá entender muy bien a los ingleses y conseguirá a lo mejor incluso con cierta soltura hablar inglés, pero chico, el acento español no lo va a perder nunca, vamos, en la inmensa mayoría de los casos. Y eso es lo que quiero decir un poco del anuncio este que comenté. ¿Qué más? También os quería comentar un poco el tema de, bueno, pues lo que hemos hablado muchas veces a la hora de buscar trabajo. Yo creo que es una exageración pedir el inglés ahora para todo. O sea, porque tengas que hablar de vez en cuando o escribir de vez en cuando, el 5, el 2 o el 1% de tu tiempo lo vas a dedicar a escribir o hablar en inglés. No se precisa, no se necesita una persona bilingüe como se está pidiendo ahora en casi todos los trabajos. Ya son los casos de empleos donde no hace falta en absoluto hablar inglés, ya se pide, lo cual ya sí que es totalmente absurdo, pero incluso los casos en los que haya una necesidad específica de dedicar tu tiempo, a lo mejor un 1, un 2, un 3% del tiempo o menos a hablar en inglés, se está pidiendo ya una persona bilingüe, una persona con unos conocimientos altos de inglés, y realmente pues esto es una exageración. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eso lo estoy yo viviendo en la empresa en la que estoy ahora mismo. Se está exigiendo un conocimiento que, ole, si hubiera mucha gente que supiera el idioma, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero es que no la hay. Es que no la hay. Es decir, el nivel, o sea, el número de personas que van a optar un trabajo de administrativo, que es lo que yo conozco, ¿no? De contabilidad, de finanzas, departamentos así de las empresas, pues si es una empresa multinacional en la que tienes que tener relación con la matriz, o es, pues como mi caso, una empresa que se dedica, cuyos clientes son todos multinacionales extranjeras radicadas en España, pues sinceramente, si no vas a tener un tiempo de hablar en inglés o de estar en inglés superior, pues no sé, a un porcentaje elevado, superior al 20%, pues entonces, sinceramente, no necesitas una persona que tenga un nivel alto o un nivel muy alto o bilingüe, como se está pidiendo, de inglés. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de personas abundan poco. Y muchas veces pues el entrevistador se fija en eso más que en otras cualidades personales que son también muy importantes, como la constancia, la seriedad, el commitment, ¿no? Como se llama, es decir, el compromiso con la empresa, que para mí son los principales valores que se deben de buscar en una persona a la que se va a entrevistar, ¿no? Las aptitudes personales, la potencialidad, la voluntad de trabajo, que para mí eso es lo principal, ¿no? Pues se buscan a lo mejor otro tipo de cosas, sobre todo esto del inglés, y a lo mejor pues acabas teniendo una persona pues que es un paquete, es decir, que no sirve, que no da la talla, y sí, pues muy bien, cuando hay que hablar con Inglaterra, pues el señor lo habla, pero a costa de que la mayor parte de su trabajo pues está mal hecha o hecha de una manera poco eficiente. Entonces, pues oye, mejor cógete una persona que reúna todas las cualidades que he mencionado yo anteriormente, aunque a lo mejor el inglés no lo domine tanto, con que tenga un nivel medio, un nivel que a lo mejor, pues, ¿qué os debía decir? Pues que pueda leer con cierta dificultad, a lo mejor, por incluso, porque pueda leer más o menos, y a lo mejor aunque no pueda hablar, pues hombre, joder, pues que su jefe, que a ese sí le puedes exigir más, ese sea el que tenga que lidiar con los ingleses, o con los americanos, o con los que sea, cada vez que haya que hablar en inglés con alguien, y no le va a costar ningún trabajo, porque a lo mejor estamos hablando de un porcentaje de yo qué sé, pues de una hora o dos horas a la semana, como mucho. Entonces, para eso está el jefe. No tengas por qué coger un empleado que reúne esos requisitos y estás minusvalorando otros que a lo mejor son más importantes, ¿no? Porque yo lo estoy viendo, o sea, realmente a mí me están diciendo que necesitan trabajo y que no les está costando mucho encontrar personal. Pues joder, quítate la exigencia tan grande que tienes con el inglés y verás cómo entonces se amplía mucho más el abanico de posibilidades y ya te encontrarás con gente mucho más preparada, mucho más cualificada, con más experiencia, a lo mejor con más cualidades personales, que porque no sepan el inglés, pues a lo mejor, con que lo sepan un poco medianamente, pues ya te sirven, que a la hora de la práctica son los que más te van a dar resultado, porque lo otro es lo de menos. Pues nada, se obcecan en ese tipo de cosas y yo creo que es una mala práctica, como podréis comprobar, ¿no?, de lo que estoy comentando. Y es un poco lo que me pasó a mí pues cuando yo estuve buscando trabajo. O sea, yo, pues como sabéis, de podcast anteriores, hice muchas entrevistas, estuve en un trabajo, luego lo dejé, ahora estoy en otro. Y bueno, pues yo os quiero decir una cosa, y es triste que sea así, y es un poco pues la constatación de lo que os decía antes, ¿no? Cuando ya se tiene cierta edad, como en mi caso, que tengo ya más de 38 años, pues es difícil encontrar un trabajo de administrativo, de contable, en un departamento financiero, a no ser que ya sea un puesto alto. entonces sí es fácil. Pero si no tienes una cualificación académica suficiente para adquirir ese puesto alto, por mucho que tengas una dilatadísima experiencia y sepas tanto más que cualquier otra persona con las mismas cualificaciones, pues no te van a coger. Entonces, ¿qué te queda? Pues te queda, digamos, bueno, pues un poco, el mando intermedio siempre lo vas a tener ahí, y el administrativo. Pero el directivo ya es más difícil. Sin tener una carrera terminada, como es mi caso, pues es muy difícil, con la edad que yo tengo, adquirir un puesto directivo en una multinacional. Eso es así. Lamentablemente es así, no porque yo no tenga los conocimientos suficientes, pero es lo que llamamos aquí en España la titulitis, igual que lo que decía antes, mucha gente pues cree que es necesario el nivel bilingüe, aunque tengas que hablar un 1, 2, 3, 4% de tu tiempo en inglés, pues lo mismo. Para ejercer ciertas labores tienes que tener un título, aunque tengas los conocimientos sobrados para ejercerlo, pero bueno, pues no pueden ir diciendo que esta persona pues es tal directivo o es tal directivo y qué estudios tiene, pues unos estudios de grado medio, pues no, tiene que tener estudios superiores, porque si no, no vale. Si no, aunque a lo mejor sepa más que cualquier otro que tenga los estudios superiores, porque tiene dilatada experiencia, porque he librado mil y una batallas en terrenos más diversos, en un departamento en primera línea, en una multinacional de primera línea, no vale. O sea, a ti, el título es lo que te, al final, lo que te exigen y lo que te miran en primera instancia. Entonces, claro, con cierta edad, pues en esta vida, muchos me daréis la razón, estancarse significa retroceder. Entonces hay que ir siempre hacia adelante. Entonces, si has llegado a un cierto nivel, no puedes quedarte en el mismo nivel, porque todo eso ya sería retroceder. Tienes que seguir adelante, seguir un puesto más y más superior. Y así constantemente, porque si no es retroceder. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo con mi edad, bueno, pues busqué un puesto. Yo no aspiraba a ser un mando directivo por las razones que os he dicho antes, pero sí un mando intermedio, que es lo que he hecho toda mi vida, y me costó. Me costó al principio un poco, y os voy a decir una cosa. Fue gracias al inglés como he conseguido obtener este puesto de nuevo. Si no hubiera sido por eso, si yo no hubiera sabido inglés, la verdad es que me hubiera costado bastante entrar en otra compañía de más o menos grande o más o menos de cierto prestigio, y hubiera tenido que recurrir a una pequeña o mediana empresa en un puesto pues más, pues no sé, inferior o más, digamos, cutre, como se diría aquí, que lo que a lo mejor estaba haciendo anteriormente. Entonces es gracias al inglés como lo que me he podido colocar en un sitio así. Y es triste que sea así, porque fijaros, en el tiempo que llevo en esta empresa, que llevo ya pues 2 meses y medio, pues solo he tenido que hablar 2 veces por teléfono con personas de habla inglesa. 2 veces. ¿Qué os parece? 2 veces una conversación de 5 minutos cada vez. Y la segunda la podía haber evitado. La otra casi que no tuve más remedio, pero bueno. Y emails, mandar emails o leer emails en inglés, eso sí que he tenido algo más, ¿no? Pero, pues ¿qué puede ser? Pues un 5% de mi tiempo, pues sí, no más. No más de ese tiempo. Entonces, ¿qué os parece? ¿Era necesaria una persona que supiera inglés para ese puesto? En absoluto. ¿No podía haber sido mi jefe el que hubiera tenido que hablar con estas 2 personas que he hablado las 2 veces? O a lo mejor más o menos corregir algún email que haya tenido yo que escribir porque a lo mejor mi gramática no era buena? Pues perfectamente. ¿Por qué me tuvieron que coger a mí con un nivel tan alto? No era necesario realmente, pero para que veáis a dónde van las cosas, para que veáis cómo son. Porque además es que se acaba cogiendo, ya os lo he dicho muchas veces, yo cuando entré en la otra empresa con 21 años, joder, pues yo no tenía, como tenía un nivel de gramática aceptable, pero el nivel oral era nulo prácticamente. Bueno, pues al final, pues poco a poco lo fui cogiendo, como ya sabéis todos vosotros. Entonces, es mejor, como ya os digo, coger una persona que tenga commitment, que tenga voluntad, que sea seria, que sepas que, bueno, pues al final a lo mejor, o sea, que a lo mejor al principio, pues 1 o 2 años, el jefe le va a tener que echar una mano cada vez que tenga que hablar inglés o cada vez que tenga que desenvolverse o contestar un email, pero poco a poco lo irá cogiendo. Entonces, ¿para qué necesitas una persona que ya de entrada sepa tanto? No se necesita realmente. Pero bueno, pues así son las cosas, y gracias a que a lo mejor son así las cosas, pues yo ahora mismo tengo un trabajo que no está mal, Entonces, bueno, pues esto es el mundo, esta es mi opinión sobre estas circunstancias, y esto es lo que os podéis encontrar, y os encontraréis seguramente muchos de vosotros en alguna de estas ocasiones. Y bueno, pues la anécdota que os quería contar, pues es un poco, pues una, pues lo que me, yo conocí una vez a un señor que se llamaba Bob Morris, que era inglés, de pura cepa, vamos, un señor ya con cierta edad, no sé, tendría a lo mejor 60 años o quizá más, no lo sé, pero que hablaba fatal, Es el típico inglés pues que habla fatal, que tiene, yo muchas veces me planteaba el problema de este hombre, con el que tenía que tener bastante trato, por cierto,
y yo pensaba que es que lo que tenía era un problema en la lengua, o que no pronunciaba bien, o una deformidad en la boca, o en el paladar, o yo qué sé lo que tenía, pero realmente hablaba fatal. O sea, en lugar de decir, pues yo qué sé, por ejemplo, Journal Entry Voucher, pues lo decía Journal Entry Voucher. O sea, una cosa que es que, bueno, al final estaba incluso a hacerte a su acento, pero es que no era acento, era una manera de hablar mala, ¿no? Bueno, pues imaginaros, bueno, sabéis lo que es un conference call, y si no sabéis lo comento. Un conference call es una llamada telefónica que se hace, pues por ejemplo, entre España e Inglaterra, ¿no? En España hay 2-3 personas en una sala con un teléfono manos libres. En Inglaterra, pues hay 2-3 personas también en una sala con un teléfono manos libres. Entonces estamos hablando todos a la vez. También puede haber personas conectadas desde otro país o desde otra oficina que se conectan directamente por el teléfono sin necesidad de ser manos libres. Entonces estamos todos en multiconferencia. Entonces, los manos libres, pues muchos lo habréis experimentado, se oye fatal, ¿eh? La calidad de sonido de un teléfono que no está en manos libres es infinitamente superior a la de uno que está en manos libres, porque coge todos los sonidos del ambiente, distorsiona el sonido, en fin, pues es una mala calidad. El manos libres es lo peor. Ya es incluso en español, te cuesta a veces entender a alguien que está en manos libres, sobre todo cuando está muy separado del altavoz, pues imaginaros ya en inglés, ¿no? Eso es lo peor, ¿no?, que le puede a uno pasar, sobre todo cuando tienes un nivel pues bajo o relativamente bajo. Joder, pues imaginaros una situación con el señor Bob Morris en un conference call, en una sala, donde además el señor este pues debía estar como uno de los más apartados del altavoz, ¿no? Porque a lo mejor en la sala pues está una mesa redonda o rectangular o como sea, y bueno, pues este señor pues podía estar pues más lejos, a lo mejor pues a 2-3 metros del altavoz, en un rincón de la habitación o yo qué sé. Y encima, pues da la casualidad de que interviene a menudo, o interviene poco, pero para decir cosas importantes. Y los que están alrededor no se dan cuenta de que ese señor debía de ser el que está más cerca, ¿no? Pues no. Y encima, a lo mejor, pues uno de los que está más cerca del altavoz, pues está jugueteando con un bolígrafo y está haciendo un ruidito que encima da la casualidad de que cada vez que lo hace es cuando el señor Bob Morris se pone a hablar, ¿eh? Pues imaginaros esta situación, ¿no? Pues esta situación pasa, ¿eh? Y esta situación ocurre, y ocurre a lo mejor con cierta frecuencia. Entonces, pues es difícil y es duro. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros? A ver, ¿qué haríais? ¿Aguantaros y cada vez que el señor Bob Morris se pusiera a hablar, además que hablaba cosas clave, cosas importantes, pues resignaros a no entender nada y dejar las cosas sin hacer? ¿O decir, sorry, I beg your pardon, can you repeat, please, sorry? Y así ya, bueno, a lo mejor pues alguno de vosotros os da corte hacerlo más de una vez. O cuando lo haces una vez y en la segunda sigues sin entenderlo, pues ya te callas, ¿no? ¿No? Pues eso es lo que hacéis muchos. Mal hecho. No hay que cortarse en decir, I beg your pardon. Sorry, can you repeat, please? I didn't understand what you said. Can you repeat it slowly, please? Y así hasta las veces que haga falta, señores. Es que no hay que cortarse, hombre. Si crees que es importante, claro, si crees que a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería o que te puedes apañar sin ello, pues bueno, si no quieres pasar el bochorno, allá tú. Pero si no, pues se dice que se repite, incluso no os cortéis. Please, Bob, can you please be closer to the telephone? Because for me it's very difficult to understand you. Can you please be closer? Can you please stand closer to the telephone? Thank you. Pues se dice que por favor que se acerque, que repita, que hable más despacio, incluso más claro o más loudly, más alto. Pues sí, señor, que no hay que cortarse, que es lo que os estoy diciendo muchas veces. En el mundo este, pues si es una persona a la que necesitas conocer algo, otra cosa es que yo que sé, pues que sea, yo que sé. Pero es que aún así, o sea, no hay que avergonzarse por decir a alguien que repita las cosas. No hay que avergonzarse por decirle o por, aunque, joder, va a pensar que es que no tengo ni idea. Va a pensar que es que, joder, pues que es que soy un lerdo. Pues que lo piense, hombre, que lo piense. Ya cogerás acento, ya cogerás habilidad, ya cogerás soltura, ya cogerás... Pero al principio, pues, no hay que cortarse. No hay que tener miedo. Si se le dice que se repita, pues que se repita. Si lo sigue sin entender, se dice... como a lo mejor se le puede decir... Ok, I have already heard everything that you have said, but I didn't understand anything. So, please, can you repeat more slowly? Or more... instead of so quickly, can you please repeat what you are saying, but with different words? Because the words that you are telling me are kind of words that I don't understand. Can you please repeat the same with other words, please? Pues se le dice, se le pregunta, ¿vale? No tengáis miedo, no pasa nada. Bueno, pues nada, espero que os haya sido ameno el programa de hoy. Y ya sabéis que si tenéis algún comentario, pues me lo podéis hacer llegar a mi dirección de correo electrónico habitual, juangarciamillan@yahoo.es. Bueno, pues nada, pues lo dicho, que no tengáis miedo, que no es para tanto, y a practicar, chicos. Venga, hasta la próxima.